Deportes.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, muy buenas amigos y amigas de la radio, estamos de vuelta del Día de la Constitución, aquí no hay puente que valga, hoy tenemos programa con todo el deporte local para olvidar las penas de la eliminación de España, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en el deporte salmantino. Aquí os traemos noticias, también entretenimiento, porque hoy hay tiempo de opinión y un postpartido, el de Unionistas, que venció ayer en la jornada entre semana al Alcorcón, una victoria por 2-1 que pocos se podían esperar porque el equipo que venía llevaba 7 partidos sin perder. Los de Raúl Casán aguantaron el pulso y en el 80 y en el 84, con goles de Tropi y Chapela, se llevaron los 3 puntos. Final agónico, porque en el 90 el Alcorcón metió de penalti y luego, al puro estilo Unionistas, tocó sufrir para luego darse la alegría. Este es Raúl Casán, ese entrenador que hace una semana estaba en duda y ahora cada vez más gente está en su barco después de este 4 de 6 puntos posibles en las dos últimas jornadas. Raúl Casán.
Jugando así, compitiendo así, pues está más cerca de ganar partidos que de perder. No es fácil estas semanas de tanto partido, que entran jugadores, salen, que compiten, que nos viene otro partido, que no descansas, que estás pendiente, y menos contra un gran rival como es el Alcorcón, que venía siendo en las últimas 7 jornadas el mejor del grupo. Entonces, jugar bien, competir como hemos competido en casa, después de venir de 2 derrotas duras, de sobre todo la de Talavera en casa, pues al final refuerza a todos, sobre todo a los jugadores. Al míster le tiene que dar igual, porque al final los importantes, los protagonistas son los jugadores, y yo soy el que tengo que hacer que ellos estén contentos, felices y que estén. Y que salga más reforzado o menos, pues bueno, sí que es verdad, pues estás más contento cuando ganas, y cuando pierdes te quieres morir.
Fue muy bueno el partido de Unionistas en el Reina Sofía. Luego hablaremos de esta jornada y de la actualidad del club en la tertulia con nuestros colaboradores y seguiremos escuchando a protagonistas que recogió el micrófono de la cadena COPE en Salamanca. Y atención, porque también hay tiempo de opinión del Salamanca. Los de María Hernández hoy han vuelto a los entrenamientos para preparar el partido contra la Ponferradina B. Todavía está presente la dura derrota contra la Arandina y sobre todo esto vamos a hablar hoy en la tertulia con Arturo Martín y Javi Garrote, que enseguida, en nada, en 3 minutillos ya están con nosotros para hablar de este tema. Ahora escucha estas recomendaciones y te cuento más porque ha habido una última hora este mediodía.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Venga, y vamos con ese apunte de baloncesto antes de llegar a las 3:30. Perfumerías Avenida tiene nueva jugadora. Micaela Ongenwer llega a Salamanca para reforzar la posición de ala pívot. Tiene pasaporte americano-nigeriano, por lo que no va a ocupar ficha extracomunitaria. Sería la 12ª jugadora, sin contar a Moria Jefferson, que no parece que vaya a volver de Estados Unidos, donde se encuentra ahora al ser baja de larga duración. En cuanto al equipo, Perfumerías Avenida ha salido de madrugada hacia Hungría para medirse a Sopron mañana. A las 6 de la tarde será esa nueva jornada de Euroliga. No estará presente en este partido Ongenwere, pero sí Bridget Carleton, que podrá debutar con la azulona. Y atención, porque Ongenwere, donde sí va a estar, es en el partido de Liga contra Girona, lo que es su ex-equipo. Y partido que se va a jugar este fin de semana. Seguimos en el 1134 de la Onda Media. También si estás en el podcast en diferido, porque por delante tenemos tiempo de opinión. Primero del Salamanca, luego de Unionistas con ese postpartido que acabo de comentar. Y como siempre, ya sabes, puedes interactuar en el programa gracias a nuestro Twitter en el @deportescopesa. Te vamos a leer todo lo que nos pongas también durante el programa si estás en directo con nosotros. Seguimos en la Onda Media y en el podcast. Venga. Venga, seguimos en Deportes Cope Salamanca. Vamos a comenzar esta media hora que tenemos por delante de Deporte Charro, hablando del Salamanca, que como digo, hoy se ha ejercitado en el Tori. María por el momento tiene a todos sus futbolistas disponibles, también el centrocampista Mati, que ya reaparece esta semana después de estar 3 jornadas consecutivas fuera por una rotura en el aductor. Y hoy ha sido día de larga charla, de María con los suyos. Si el entrenamiento de normal empieza a las 11, hoy los futbolistas han saltado al césped a las 12:15. Antes han tenido, además de una sesión de gimnasio, han estado con María Hernández, como digo, para corregir los fallos del fin de semana que les ha dejado lejos, más lejos del liderato. Ahora mismo están a 6 puntos, como comentábamos el lunes, y de momento no se han pensado en consecuencias, ¿no? Más allá de los movimientos en el mercado, pero en cuanto a jugadores se refiere, no en el cuerpo técnico. Ahora bien, lo que tienes por delante, antes de acabar el año, tienes que ganarlo, porque contra Ponferradina B en casa y Unami fuera del Helmántico, tienes que marcarte, o debes hacerlo, un 6-6. Para hablar esta semana del Salamanca, están en COPE el periodista Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también el entrenador de aquí, fútbol salmantino, conocido, Arturo Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Javi, encuentro similitudes un poco, ¿no? Ya que España quedó fuera del Mundial ayer, pues encuentro similitudes entre nuestra selección y el Salamanca, y es que los dos pierden, y en lugar de autocrítica, lo que se escucha es que el equipo compitió bien. Por ejemplo, lo escuchábamos el lunes en la boca de Antonio Amaro, por ejemplo, también de Fabio, que merecieron más. ¿Te gustó el Salamanca contra la Arandina?
Bueno, creo que está lejos de lo que esperamos, ¿no? Y pudo gustarme un poquito más en la primera parte que en la segunda. Creo que en la primera parte hubo momentos donde yo vi al Salamanca con el partido más o menos controlado y con opciones de, si metía una marcha más, poder hacer daño a la Arandina, ¿no? Pero bueno, sí. Luego al final te vuelve a castigar un bajón en la segunda parte, un error de Niño de David Franco con esa segunda amarilla, el equipo con 10, el gol que te anotan, el penalti que falla, es decir, un cúmulo de cosas, ¿no? Pero creo que el jugador del Salamanca no puede estar contento con el partido del domingo en Aranda de Duero, ni satisfecho con las prestaciones que se dieron en ese encuentro por parte de los futbolistas.
Sí, a mí es lo que me preocupa, ¿no? Esa sensación de tranquilidad o de satisfacción a pesar de la derrota, porque dicen que han luchado. Al final, el hecho de quedarse con 10, obviamente, pues es algo que no es bueno para el equipo y para sus aspiraciones, pero es lo que hay. Pero creo que aprovechan ese argumento de, bueno, hemos estado con 10, hemos luchado hasta el final con ese gol de Sully Gassama en el 90, para justificar lo que para mí, ya lo dije el lunes, fue un mal partido. Arturo, ¿a ti qué te pareció el Salamanca en Aranda de Duero?
Bueno, yo creo que sobre todo empieza a haber un cierto tono de conformismo en el discurso, aunque bueno, el playoff, llegar, yo creo que que el Salamanca pueda perder en Aranda puede entrar dentro de lo posible en un partido, a un partido la Arandina motivada con poder enganchar el liderato si gana, yo creo que eso entra dentro un poco de lo posible. Lo que pasa que yo creo que el Salamanca por nivel de exigencia no debería conformarse simplemente con hablar de playoff, porque el bagaje que acaba de tener en los 3 partidos directos ha sido muy pobre en cuanto a puntos. Entonces, el playoff es un partido directo en el cual puede haber miles de circunstancias que no puedas controlar, te cambian totalmente el partido y has tirado la temporada a la basura. Quiero decirte con eso que está muy bien, que el playoff no es difícil entrar, no creo yo que sea complicado, pero creo que es una lotería bastante arriesgada, un poco la situación en la cual debería predisponerse el Salamanca desde el principio de temporada, y creo que ahí no está siendo para nada ese equipo dominador de la categoría, donde ya se le ha dado un tiempo de margen y sobre todo en estos 3 últimos partidos ha demostrado de que el equipo necesita urgentemente mover ficha a nivel de plantilla si quiere hacer una segunda parte de la temporada inmaculada, que es la que va a tener que hacer.
Y claro, hay que buscar también culpables, ¿no? Lo hablaba con Aarón Sánchez el lunes, él me decía que puede ser un poco de todo, no solo los futbolistas, no solo María, sino la combinación de todos ellos. ¿Tú, Garrote, señalas a alguien de que el Salamanca lo intente pero parece que no da más? Que lo que dice Arturo, que lo mismo hay que fichar en el mercado, pero no sé si solo va a valer con lo del mercado.
Pero es que, a ver, más que señalar, yo creo que cuando empieza cada temporada, cada curso, se arranca un proyecto nuevo, todos los equipos lo hacen porque siempre hay piezas nuevas, ¿no? Yo creo que te puedes aventurar un poco a opinar y a ver qué esperamos de esto, ¿no? Y yo creo que siempre esas cosas que ponemos en el haber y en el debe, ¿no? A principio de temporada, en los primeros partidos. Y yo lo que estoy viendo y lo que me estoy dando cuenta, que todo aquello que poníamos en el debe, sí, está madurando, es decir, está cogiendo cuerpo, y muchas de las cosas que poníamos en el haber se están pasando al otro lado, ¿no? Al debe también. Uh-huh. Entonces, cuando...
¿Dónde te refieres? Cosas, venga, vamos a hablar claro,
cuando
Javi,
las cosas van así, pues es un todo, es una planificación, es una elección de futbolistas. Es que parece que nos repetimos semana tras semana. Es dejar fichas libres, es esperar que... Bueno, Arturo controlará más la categoría, ¿no? Pero yo creo que lo hemos dicho ya no solo del grupo de Castilla y León, que poníamos ese centro del campo, Benito, Amaro, Peli, como uno de los tops de la categoría a nivel nacional, pues creo que eso está siendo un batacazo para el Salamanca porque no están funcionando, ¿no? Yeah. Es decir, al final es un todo. Futbolistas por rendimiento, dirección de banquillo por rendimiento. Creo que María no puede estar satisfecho con este inicio de temporada que está teniendo con el Salamanca, y planificación, que no está resultando ser un equipo completo y un equipo con garantías para lo que hemos venido diciendo estas semanas, ¿no? Ir siendo mejor e ir avanzando e ir cogiendo el liderato y acabar ascendiendo como líder.
Escuchábamos a Arturo de fondo, ¿no? Decepción en el centro del campo.
Sí, bueno, perdona por cortarte, Javi, pero a mí es...
Nada.
Yo creo que esa es una clave, o sea, para mí, vete un poco si quieres a los datos. Cuando Diego Benito ha vuelto al 11 del Salamanca en este tramo, digamos, de duelos directos, el equipo no ha sido capaz de ganar. Para mí es un jugador que está por debajo del nivel que se presupone en esta tercera división, y sobre todo está condicionando también un poco el once. Es decir, creo que el mejor tramo del Salamanca fue con Alvarito jugando cerca del segundo delantero o jugando en una situación de media punta, donde yo creo que es un jugador más determinante, y al tener que jugar con Diego Benito lo echa a banda, lo obliga a tener que ir a banda, donde yo creo que es menos decisivo. Entonces, yeah, ni uno está jugando al nivel que se le presupone y otro le está obligando a adaptar alguna pieza pues a posiciones en las que han sido menos determinantes. Eso para empezar. Y lo segundo, yo sigo viendo, sigo viendo todas las semanas que pasan la teoría que yo tengo de que María tiene poca capacidad para decidir o cambiar un poco el ritmo, el sino del partido, la dirección del partido, mejor dicho, está muy limitado con los cambios que tiene. Es decir, al final, casi siempre el primer, segundo cambio son la pieza que se queda de la parte de arriba en banquillo porque no tiene otra opción, y a partir de ahí tiene que cambiar lateral por lateral, doble lateral. Al uh-huh. final son cambios que hacen muy poco daño al equipo, al rival. Entonces, yo por ahí diría dos cosas. Hay jugadores que, o sea, hay cosas de la plantilla en las cuales yo creía que iban a estar por encima de la categoría, no están siendo así, están condicionando encima al once, y lo segundo, creo que ahora mismo la plantilla es muy justa. Entonces creo que Salamanca debe urgentemente reforzarse para que a la vuelta de Navidad tiene que mirar, por lo menos, sí, porque tiene que hacer una segunda vuelta de mucha puntuación, y tiene que intentar mirar a jugadores del mercado de segunda red que a lo mejor no estén jugando todo lo que tenían que jugar, o jugadores de tercera red que sepas que en estas últimas temporadas han dado un rendimiento en el grupo, porque yo voy también un poco a la fase de adaptación que tienen que tener en un periodo corto de tiempo, y tienes que ir un poco a tiro hecho de jugadores en los que te vayan a intentar garantizar un rendimiento a corto plazo rápido, porque yeah. el equipo lo necesita.
Claro, pero yo aquí lanzo una reflexión al aire, que la coja quien quiera, cualquiera de los dos. ¿Es solo el mercado? Es decir, yo no veo que Astorga y Arandina tengan una mejor plantilla que el Salamanca, ¿no? Entonces, vale, te refuerzas. ¿Y se habría desatascado el partido de Aranda de Duero, por ejemplo, Javi? Es que yo es lo que estoy dando vueltas, ¿no? Que ya no sé si es solo de que, bueno, en invierno se va a fichar y se va a solucionar. Es que puede ir más allá el problema.
Bueno, pues eso luego será cuestión de valorarlo, ¿no? Y si realmente modificas plantilla y no das de sí, pues al final se mirará quién está en el banquillo, ¿no? Yo creo, en ese escalafón de culpabilidad, yo sinceramente, Ramón, no pondría a María como máximo exponente. Me iría más a esa planificación de plantilla, ¿no?
Sí, porque lo hemos hablado,
dentro de que pueda haber futbolistas que estén rindiendo por debajo de lo esperado, creo que el Salamanca al final, todos somos conscientes de, y ya lo hemos hablado semanas atrás, que ha hecho la plantilla deprisa y corriendo, con Y Scout, como hemos dicho, yeah, sin apenas tener un scouting, y eso al final pues te penaliza. Seguramente Arandina, Astorga, equipos de esta categoría, pues no tienen ni mucho menos el nivel económico del Salamanca, ni tampoco el nivel de estructura, pero sí saben muy bien hacia dónde dirigir sus balas, ¿no? Y forman unas plantillas equilibradas con lo que ellos quieren. Es que el Salamanca...
¿Cuál preocupa más, Fabi? ¿Cuál te preocupa más, Arandina o Astorga? No vale que me digas
no,
el Salamanca.
El que me preocupa no, el Salamanca, porque no he visto ningún equipo en la categoría hasta el momento y quedan tres partidos, me parece, ¿no? Quedan
sí, dos,
con Sarraína,
dos,
una y Ávila. No he visto ningún equipo superior al Salamanca.
Tres de la primera vuelta, dos para que acabe el año. Vale.
No he visto ningún equipo superior al Salamanca, como esperábamos en cuanto a futbolistas, a piezas y a otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema también está en eso, y eso es muy importante. Para un entrenador, el querer cambiar el sino del partido, bien por un cambio de táctica, bien por lo que sea, mirar al banquillo y ver lo que hay, pues es triste, es triste. Yeah. Y es lógico que la segunda parte del Salamanca se caiga por completo, pues porque si no están funcionando los, en teoría, titulares y solo tienes en el banquillo dos posibles opciones, como son, como dice Arturo, el delantero que se quede en el banquillo y Mar Padilla,
sí,
pues entonces apaga y vamos. No, no. Entonces creo, yo en ese escalafón no pondría a María como máximo exponente, sino a María, si ha tenido que ver mucho en la planificación deportiva junto a Ángel Lozano, y luego a esos futbolistas llamados a marcar la diferencia y que están siendo uno más del montón.
Ojo, que quede claro que yo tampoco estoy poniendo a María, ¿eh? Cuando me hago esa pregunta al aire de, oye, ¿y qué pasa si con el mercado no funciona? También me estoy señalando a los futbolistas, a ese núcleo duro que tiene el Salamanca, que, bueno, lo señalabais, ¿no? El centro del campo, que tiene que dar más de sí. Al final tú puedes fichar a uno, dos, tres jugadores, pero el resto que están o el resto que se va a quedar, también van a ser los que tienen que sacar las castañas del fuego. Y Arturo, te lanzo a ti también la pregunta. ¿Cuál te preocupa más de los dos, Arandino o Astorga?
La verdad que yo creo que son equipos muy parecidos. Quiero decirte, al final yo era un poco de la teoría que si el Salamanca salía reforzado de estos duelos directos, iban a aparecer las dudas en ambos equipos. Yo creo que el Arandina es un equipo que se puede dejar muchos puntos fuera de casa, un poco también por su forma de jugar y demás. Y el Astorga, vamos a ver lo que le dura ahora la racha negativa, que puede enganchar. No sé, es que yo no les veo a los dos unos equipos que tenga que centrarse en Salamanca. Yo creo que el Salamanca tiene que centrarse en ellos, en el duelo directo que vendrá la segunda vuelta, en intentar ganar el Golagra. Si es un equipo regular, debería ser el equipo que todo el mundo debería preocuparse por él y no al revés. Es que en ese sentido, por ahí puede aparecer en una semana un equipo que venga desde abajo y se coloque tercero, porque la tercera es así y esta tercera está abierta. Pero es que yo no creo que el Salamanca tenga que centrarse tanto en la Arandina y en la Astorga, y sí más un poco en su día a día y en mejorar las prestaciones de la plantilla, porque yo creo que si lo va a dejar toda la carta del playoff, puede salir cara como puede salir cruz.
No, claro. No, y a mí eso me preocupa un poco el discurso también de lo hemos dado todo, joder, pues si dar todo es sacar 2 de 9 puntos en estas 3 jornadas, que me acuerdo antes del parón decíamos van a ser cruciales las próximas 3, primero porque el Mirandés B suele ser un equipo que da guerra y efectivamente, luego 2 rivales directos como Astorga y Arandina, si de verdad has dado todo, has competido al 100% y sacas 2 de 9 puntos, ahí es cuando yo me empezaría a preocupar y voy con el discurso de María, dice que bueno, que ellos siguen en la pelea, pero claro, estás a 6 del líder, llevamos ya 13 jornadas, 12 jornadas jugadas.
No, el único balón de oxígeno que te puede caer es que este fin de semana vuelvas a la senda de la victoria y el duelo directo salga un empate, ¿no? Y a lo mejor ya lo ves de otra manera, pero creo que hay que ser autocríticos. Es verdad y es cierto que es muy difícil ser autocrítico para todos, saliendo y siendo autocrítico, que me escuche todo el mundo y no, eso normalmente tanto a futbolistas como a entrenadores, autocrítica y decirnos las cosas a la cara y decirnos quién falla y decirnos quién se tiene que poner las pilas, pues de puertas hacia adentro. Yo lo veo normal, como en cualquier empresa, ¿no?
Sí.
Pero bueno, luego eso tiene que plasmarse en el verde cada domingo, y es una cosa que de momento estamos viendo que no, porque yo sí, es verdad que en la jornada 3, jornada 4, bueno, pues ya el Salamanca está progresando, se están viendo cositas, pero de repente el bajón que ha pegado el equipo en todo es tremendo, ¿no? Y bueno, para muestra un botón, nos fuimos a aquel descanso y yo os dije, cuidado con el Mirandés y cuidado con esta semana de parón y luego lo que viene.
Me acuerdo.
Y se han dado circunstancias, es verdad, arbitrajes, etcétera, etcétera, que bueno, pero al final 2-9, ¿no? Y es con lo que nos quedamos y es lo que realmente tiene peso. Entonces, bueno, las cartas, yo creo que el Salamanca están muy marcadas y lo que tiene que intentar es sumar más exponentes en su baraja, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que se debería ya estar haciendo desde hace semanas, pero que no sabemos si se está haciendo o no.
Bueno, según hablo yo con la dirección deportiva, es decir, con Ángel Lozano, sí, él está mirando, sobre todo como venimos diciendo esta semana, ¿eh? Un extremo y
sí, pero
y un
si es como
central.
A final de mercado, Ramón, que la carta era un extremo, que al final dijo
que no
venía,
ya, sí,
y
sí,
se
sí.
quedó, y el Salamanca se quedó con una mano delante y otra detrás, porque no había segundas opciones ni había otras posibilidades marcadas para intentar tocarlas, miedo me da.
Sí, la diferencia con el principio, o bueno, con el final del mercado de verano, Javi, es que por aquel entonces no sabíamos cómo iba a ir la temporada y no estabas a 6 del líder. Ahora ya es necesidad traer a gente, por lo que estamos comentando aquí. A por el 6-6, antes de que acabe el año. Javi, te vamos a escuchar ya en 2023, ¿no? Porque por temas laborales...
Bueno, ya veremos, sí, pero bueno,
bueno
igual algún día nos caemos por aquí.
Vale.
Pero bueno, sí es verdad que la próxima vez, pues, joder... Es que por más que desciendes categorías, al final el final del cuento siempre es el mismo. A ver si este 2023 viene con buenas nuevas,
bueno,
hombre.
Esperemos. ¿Alguna porra para el finde? Porque no queda otra que ganar. Además, contra Ponferradina, ve en casa.
No, a ver si por lo menos nos sonríe un poco la fortuna y ese balón de oxígeno de decir, bueno, empatan entre ellos y nosotros ganamos y sí. Ya le recortamos 2 puntos a cada uno, ¿no? Que sería la jornada perfecta, pero bueno.
Bueno, no vamos,
vamos a ver.
No.
Primero que el Salamanca gane y luego ya Dios dirá.
Vale, no vamos a aventurarnos. Javi, gracias. A ver si te podemos escuchar un poquito por aquí antes de que acabe el año.
Un abrazo
y
a todos.
Arturo, Ponferradina B, en principio, bueno, partido en el que el Salamanca se tendría que gustar, ¿no?
Bueno, yo contra el Mirandés ya cuando estuve en el estudio, pues los puse en sobreaviso que tanto el entrenador como el Mirandés me parece un equipo serio, bien trabajado.
Sí.
Es verdad que la Ponferradina lo acercaría más a un equipo similar a la Cultural B que a un Mirandés B. Tiene alguna individualidad muy buena como Mancha, que es un jugador de otra categoría y demás, pero yo le veo un equipo más frágil que lo que pudo ser el Mirandés B.
Yeah.
Dicho esto, las dudas que vienen de esta semana de la puntuación del Salamanca pueden complicar el partido si es un partido largo y volvemos a lo mismo, a las variaciones que puede tener el Salamanca. Entonces, a priori yo daría un 3-1 al Salamanca, pero
vale.
Pero bueno, el partido que no se le vaya muy largo, que lo cierre prontito.
Sí, no, hay que enchufar las que tenga. Oye, Arturo, que gracias por sacar un rato, ¿vale? Y estar aquí,
vale,
en Cope Salamanca.
Venga, un saludo, hasta luego.
Venga, unas recomendaciones y vamos a Unionistas.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Lunes 26 de diciembre, 38 San Silvestre Salmantina. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la vuelta de Salamanca. Disfruta del ambiente y anima a los corredores. Te lo agradecerán. Y si eres aficionado a la fotografía, participa en el 28 concurso fotográfico. El lunes 26, Salamanca y el patio del Colegio San Estanislao de Kotzka, jesuitas, se reencontrarán con la Sansil. Patrocinan Ayuntamiento y Grupo Setel. Organiza Club Deportivo Padre Basabe.
Venga, pues tenemos algo más de 10 minutos para hablar de la victoria de Unionistas ayer. Victoria que da alas al equipo charro de Raúl Casán, porque ahora se coloca en la décima posición con un total de 19 puntos, o lo que es lo mismo, bueno, 3 por encima del descenso a falta de que termine la jornada, porque recordemos que hay equipos que todavía no han jugado esta jornada número 15. De hecho, la mayoría diría que no han jugado. Se va a terminar mañana con un último partido, pero la mayoría se juegan hoy, en la tarde de hoy. Vamos a presentar ya a nuestros tertulianos del día. Héctor García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Vicente Ladislao, de Salamanca de Cerca.
Buenos días.
Y o tardes, ¿no?
Tardes, mejor dicho.
Tarde. Como no hemos comido
como
tú
no
y
hemos
yo,
comido, lo tenemos interiorizado.
Y Bruno Álvarez, desde Gijón, buenas tardes. ¿Has comido?
Comido, ¿qué tal, Ramón?
Tampoco buenas has comido tardes. Tú, pues buenos días para todos. Entonces,
aquí solo he comido yo.
Bueno, pues buenas tardes para Héctor y buenos días para el resto. Héctor, te he visto muy serio al principio cuando has dicho hola o buenas tardes.
Un poco, yo
¿por
creo.
¿Por qué? Pero tienes que estar contento, ¿no?
Contento estoy. Yo,
¿o pero es por lo de España?
No.
No precisamente.
No, entonces, bueno, a ver, lo de España pues evidentemente, pero no hemos venido a hablar de eso. Aquí la cuestión está en que lo venía pensando después del partido contra el Alcorcón, volviendo a casa de Reina Sofía, y es sobre y la palabra que se me viene ahora mismo a la cabeza es prudencia. Prudencia por un motivo muy sencillo, y es que esto nos pasó el día de Ferrol y parece que la gente le está volviendo a pasar. No perdamos la perspectiva, porque dos partidos malos y nos volvemos a ir al hoyo. Y ahora la clave, y lo que se viene ahora es la clave de la temporada, aunque estoy satisfecho por el partido de ayer.
Acabas de fastidiar a Bruno, que yo creo que estaba con el champán a punto de descorcharlo. ¿O tú también eres prudente, Bruno Álvarez?
Bueno, yo ya sabes que del partido de ayer de Unionistas no puedo decir nada, porque como no estoy en el campo y no tuve la fortuna de poder verlo por televisión porque no se pudo ver, pues yo creo que tampoco hay que alzar el vuelo. No hay que alzar el vuelo, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, lo que vengo repitiendo toda la temporada. Y creo que esta victoria hay que cogerla con pinzas. Es cierto que tiene mucho mérito, es cierto que es un gran rival que venía segundo o tercero en la tabla, pero no nos vayamos a confiar, que luego vienen los lamentos.
Prudencia también, entonces, Bruno. Ladis, ¿quedas tú?
Es que
¿me traes euforia o tampoco? Nos van a llamar los tristes, yo creo.
Es que hay que ser... Bueno, decir que yo sí estoy afectado por la derrota de España, pero
vale,
lo que decimos, no venimos a hablar de esto. Entonces... hay que estar contento por la victoria, pero el problema que se tiene, que es lo que lleva pasando siempre, es que en cuanto ganas te piensas que vas a llegar a playoff, y en cuanto pierdes ya, es que hay que cortarle la cabeza aquí a medio equipo. Entonces, sí, yo creo que la palabra es prudencia y no es ser negativo, es pensar que queda mucho trabajo por delante, que no hay ningún objetivo conseguido y que tenemos que tener en cuenta... que oye, que es que seguimos sin tener plantilla de playoff.
La clave es Balona y Celta B, que por cierto juegan hoy, hay que tenerlo en cuenta. Son los dos equipos en los cuales nos vamos a jugar prácticamente todo por el todo en esta primera vuelta, con lo cual yo menos de 4 puntos en ese aspecto no veo.
Vale, ¿cabe alguien más en el barco de Casán, Bruno?
Perdón, repíteme la pregunta que se me entrecortó un poquitín.
Si cabe alguien más en el barco de Casán, tú que estás como capitán.
Bueno, a ver, es que vamos a ver una cosa. El tema de Casán es complicado. Ayer después del partido yo entré a Twitter y empecé a leer a la gente. No, es que es el mejor entrenador de la historia de Unionistas, pero es que hace una semana yo leía sobre Casán que había que echarlo, que había que... A ver, el fútbol es... es un deporte de rachas, es un deporte que va por sentimientos, por pasiones, y como hemos ganado al Alcorcón, pues ahora es muy buen entrenador, es una gran persona y probablemente el mejor que hayamos tenido en la pequeña historia de Unionistas. Pero si perdemos la semana que viene, creo que es contra el Linense el próximo partido, pues ya volverá a haber gente que pida su destitución y volvamos a lo de hace una semana. Yo creo que Casain está haciendo un buen trabajo, creo que se ha dado cuenta de sus errores, creo que ha mejorado, sobre todo en estas últimas dos jornadas, y creo que hay que dejarlo trabajar. Vuelvo a insistir que la plantilla este año es de menor nivel, digamos, en comparación a la temporada pasada, por lo tanto, creo que tiene más margen de error y aún así está haciendo muy buen trabajo.
Ya. ¿Mérito de Casán solo, lo de ayer?
En parte, yo creo que la lectura de partido que hace es muy buena. Es un partido en el cual... se da cuenta de que tiene que ir a jugarle de tú a tú al Alcorcón si quiere sacar puntos, pero que no puede estar achuchándole los 90 minutos porque va a dejar espacios, y según van yendo las dinámicas, va replegando, va adelantando a la línea. Destacar ayer que el trabajo sobre todo de jugadores como Chapela, que me pareció ayer que hizo una actuación magnífica,
porque fue, es el mejor de la plantilla,
que fue, bueno, es el mejor, pero también hay que demostrarlo en el campo, ¿sabes? Ayer lo demostró, ayer hizo un partido muy completo, generó muchísimas ocasiones. Una cosa que me gustó mucho de Unionistas es que me dio la sensación de que por fin Unionistas está empezando a saber defender a balón parado, sobre todo, que era también una cosa que le costaba, esos balones aéreos donde a lo mejor el equipo estaba un poquito más embarullado.
Sin despistes.
Eso me ha gustado. Yo creo que el partido del Alcorcón ha sido un progreso de Unionistas, acrecentado por el buen segundo tiempo del día del Badajoz, y con lo cual, pues eso es positivo. Todo lo que sea sumar viene bien.
Decías antes, Ladis, una cosa, bueno, no tenemos plantilla de playoff. ¿Tiene que tenerla Unionistas?
A ver, con el discurso que se da desde arriba, no hace falta. El problema es cuando la gente, claro, porque si tú estás diciendo que...
Por exigencia, dices tú,
claro,
de afición.
Ya. Pero, no, me refiero, la directiva de Unionistas siempre dice que su plantilla es para no descender. Entonces, si estás dando ese mensaje, no tienes que tener una plantilla para luchar por playoff. El problema es cuando la gente, que es que no me quiero meter mucho con el aficionado de Unionistas, pero es que es la verdad, la gente siempre está pensando en que Unionistas tiene que tener plantilla de playoff, tiene que llegar a playoff y tiene que ascender a segunda división. Bueno, pues eso es un poco cuento de la lechera. Yo lo veo... O sea, yo, la teoría, después de pensarlo mucho, lo que pienso es que, como se ha estado ascendiendo prácticamente una vez por temporada en estos años de historia de Unionistas, la gente se piensa que eso va a seguir así hasta que lleguemos a ser el mejor club del mundo, y eso no es así, eso necesita un proceso. Yo no dudo que a lo mejor de aquí a 10 años estemos en segunda división, ¿vale? pero no creo que va a ser tan inmediato como ha sido hasta ahora. Es que se ha ido subiendo división tras división, siendo el equipo insignia, un equipo potente de cada división en la que hemos estado, que a lo mejor le ha dado una falsa impresión al aficionado de Unionistas a la hora de decir, vale, pues ahora en Primera Federación vamos a seguir con la misma dinámica. Y es que eso no es así. Es que el fútbol cambia mucho de Segunda Federación a Primera, o de la antigua Tercera División a Segunda B. Es que el fútbol, es que es otro mundo de fútbol.
Sí, no. Y de ahí la exigencia que se ha tenido con Kazán, pero que no ha caído en zona de descenso al final. Tanto que se hablaba, al final...
Y es que no entiendo por qué hay gente hablando de playoff, o ni siquiera que estemos mencionando el playoff, cuando es que la Liga de Unionistas no se aproxima. Ahora mismo Unionistas está décimo, con 3 de ventaja sobre un Algeciras que todavía no ha jugado. Y con lo cual, pues no tiene ningún sentido. Quiero decir, se ha abierto un poquito de brecha, habrá que ver los resultados de esta tarde, pero... Vale. Que la realidad pues sigue estando ahí. Unionistas sigue peleando por no descender, que ese va a ser el objetivo de la temporada. Yo sigo considerando que Unionistas puede hacerlo de forma holgada, pero no perdamos la cordura.
Mira, vamos a escuchar unas recomendaciones y vamos con un tema importante,
¿eh? www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Bueno, me habría gustado tener otra hora más de tertulia porque creo que da para... Da de sí, pero rápido, 1914 de asistencia.
ruinoso y pírrico. El club debería de ponerle una solución.
Vale, Bruno Álvarez.
Muy mal, muy. Además, el ambiente a mí me pareció, los 20 minutos que pude ver, me pareció muy seco el ambiente.
Venga, Ladis.
Unionistas está mostrando una imagen muy, muy triste y creo que hay que solucionarlo cuanto antes. No sé cómo, pero hay que hacerlo.
Pues se pone esto en el DB. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Gracias por venir a Copa Salamanca, Héctor.
A ti, Ramón.
Ladis.
Un saludo.
Y gracias, Bruno, también,
Abrazo, Ramón.
Venga, nos escuchamos nosotros el viernes a partir de las 3:25 de la tarde, que mañana también es festivo. Espero que podáis descansar.